Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, comienza Zona Violeta. Alejandra Patrona y Federico Jurkovits los saludan desde Montevideo.
Y cuando se trata de Zona Violeta, ustedes saben, recibimos aquí en los estudios de la radio a Gabriela Vaz.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
¿Sabemos manejar los alimentos? ¿Los trasladamos, manipulamos y cocinamos de una forma segura? De eso vamos a hablar hoy, porque nuestro tema es inocuidad alimentaria, que es como se define a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y, por ende, algunas enfermedades.
Un tema muy interesante, teniendo en cuenta que todos los días, de alguna manera, estamos en contacto con los alimentos. Parece sencillo, básicamente por lo cotidiano que es, pero hay que hacerlo de forma segura.
Aparte, hasta donde sé, Gabriela, inocuidad alimentaria no es lo mismo que seguridad alimentaria.
A veces se usan de forma indistinta, pero en realidad la seguridad alimentaria es más amplia, abarca variables sociales incluso. Con la inocuidad, en cambio, nos referimos específicamente a cómo bajar el riesgo de contaminar un alimento cuando lo vas a comprar, trasladar o cocinar en tu hogar. Para ahondar en este tema, hablamos con la argentina Mariana Kopman, quien junto a María Claudia de Grossi y Rosana Furman formó el grupo Casa Bacterias, que se dedica a difundir información sobre inocuidad alimentaria.
Sí, de hecho escribieron un libro con ese mismo nombre, Casa Bacterias.
Sí, todo surgió a partir de una charla que brindaron las tres en conjunto en 2013, ya que abordaban el tema desde ópticas distintas. Mariana Kopman estudió bioquímica y cocina. María Claudia de Grossi es doctora en química con especialización en bromatología y Furman es licenciada en tecnología industrial de los alimentos. A partir de aquella charla, decidieron unirse y formar un equipo de trabajo que se dedica a la consultoría en seguridad e higiene de los alimentos. Se bautizaron Casa Bacterias y, como comentabas, ya editaron un libro bajo el mismo nombre.
E imagino, por lo que ya va diciendo Gabriela, que si bien todos manipulamos comida constantemente, debemos cometer varios errores al día.
Más de los que te imaginas. Y eso fue lo primero que le preguntamos a Kopman. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ella nos contestaba con un ejemplo en particular.
Hay varios. O sea, hay gente que está totalmente aterrorizada, con lo cual desinfecta todo. Desinfecta el pollo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Está haciendo una acción que le parece que es bárbara y resulta que en vez de desinfectar, porque el pollo, el punto de pasarlo de que sea riesgoso a que sea listo para consumir y no sea peligroso, es la cocción, no es el lavado. Entonces, durante el lavado lo que puede pasar es que contaminas toda la cocina, porque los microorganismos que lo están contaminando justamente con el agua saltan para todos lados. Todas las carnes no se lavan, ningún producto de origen animal. ¿Por qué? Porque la contaminación básica que pueden tener, que puede ser importante, el punto de pasar de un alimento inseguro a un alimento seguro va a ser la cocción. Con el lavado no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Es como que las refrescas a las bacterias que podrían llegar a tener.
Las carnes entonces no se lavan, decía Kopman. Sí hay que hacerlo con las verduras, pero ¿es necesario desinfectarlas?
Sabemos que hay mucha gente que usa lavandina para limpiar hojas verdes, por ejemplo, ya que el uso de hipoclorito se ha recomendado muchas veces incluso desde las autoridades. Ahora, como decías, ¿es necesario? Bueno, esto nos contestaba la experta.
Si vos tenés agua potable y no hay alguien de población de riesgo, se pueden lavar con agua común, siguen jugando muy bien, sabes muy bien la procedencia, bueno, o está con demasiada tierra, que implica que puede tener bastantes microorganismos, le podés agregar unas gotas de lavandina al agua, como máximo 3 gotas por litro de agua, que si vos estás en una cocina profesional, ¿dónde? Seguramente vas a lavar un montón de verdura que la vas a utilizar en 1 o 2 días, tenés muchísimo volumen. Entonces ahí sí es recomendable desinfectar, ¿sí? Pero en una casa, ya te digo, salvo que haya alguien de población de riesgo, niños muy pequeños, ancianos, alguien que esté sufriendo un tratamiento que le baja las defensas, como una quimioterapia o un trasplante. Entonces en esos casos sí.
Gabriela, yo estoy con los errores. Quiero saber qué otros cometemos.
Bueno, uno muy común está basado en la creencia de que el fuego mata todo.
Es decir, que si cocinamos algo, ya nos estamos librando de todas sus posibles bacterias.
Exacto, y esto es así en parte. Siempre hay que cuidar que la comida no se recontamine.
Otro error muy grave que lo escuchamos muchísimo es decir, no, pero como ya está cocinado, no lo tengo que refrigerar. mirá que yo lo cociné, ¿eh? Como que tiene muy bien incorporado por ahí el concepto de que un alimento, como vos bien decías, un vegetal sin amar o una carne, un pescado, un pollo crudo, pueden ser riesgosos. Entonces, una vez que lo cocinaron, ya está. Y entonces puede estar a temperatura ambiente. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque cuando uno cocina, cuando uno lava, o sea, cualquier cosa que uno hace dentro del ámbito hogareño o dentro del ámbito del restaurante, lo único que hace es pasteurizar la comida. Saca la cantidad de microorganismos necesarios como para que no te enfermes. Pero no quiere decir que matás todos los microorganismos. Eso ya sería esterilizar, que es un proceso industrial. Entonces, van a quedar microorganismos porque algunos no se mueren con la cocción, otro porque la cantidad que te queda es proporcional a la que había inicialmente. Entonces, lo que tenés que cuidar una vez que el alimento lo transformaste justamente en inocuo es que no se recontamine. ¿No se recontamine cómo? Por los microorganismos que todavía le quedaron, que les permitas crecer, o porque uno lo recontamina a través de las acciones que hace. Lo tocas con las manos que no te lavaste después de, no sé, guardar las papas sucias. Entonces, el cuidado de ese producto también es importante, que sería lo que se llama la prevención de la contaminación cruzada.
Kopman nos comentó que en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de cuatro pilares en torno a la higiene alimentaria. Serían limpiar, refrigerar, cocinar, separar. Esas son las reglas a seguir en todos los casos.
Sí, las reglas de la refrigeración suelen ser bastante claras. Por ejemplo, que si algo se descongeló, no lo puede volver a congelar.
Sí, la experta nos decía que eso, por ejemplo, en general la gente lo tiene claro, lo sabe bastante bien.
¿Y qué pasa con las fechas de vencimiento?
Bueno, es algo que también le preguntamos, ya que existe la idea de que un producto puede consumirse un tiempo después de vencido bajo la creencia de que las empresas se toman un margen, ¿verdad? Kopman aclaró que las fechas, sin embargo, son para respetarse y explicó por qué.
La realidad es que para los productos refrigerados el vencimiento tiene que ver con la inocuidad. Entonces, probablemente la empresa se tome un margen. Pero se toma un margen además ¿para qué? Para todo el maltrato que puede llegar a sufrir en la cadena de frío durante el transporte y la comercialización. Entonces, vos de eso, de la historia, o sea, de la historia de temperaturas del producto no tenés idea. O sea, uno lo mira, está perfecto, no tiene idea. Es más, justamente los alimentos que están contaminados no se diferencian de los no contaminados por su aspecto. Entonces, la fecha de vencimiento en un alimento refrigerado son para respetarse. En un alimento que no es refrigerado, que es, no sé, una harina, un té, uno ve a veces las especies. ¿Y en qué está basado eso? Eso está basado en que el que lo hizo sabe que va a durar de buena calidad hasta esa fecha. Muy probablemente después no sea riesgoso. Muy probablemente no, salvo que se haya humedecido, porque lo que lo conserva justamente es la sequedad del producto. O, por ejemplo, uno ve los sobrecitos de sal, dice, tienen un vencimiento bastante corto, 6 meses, una cosa así, que para una sal va a decir, qué ridículo, la sal no se vence. No, pero lo que pasa es que por el envase le pasa la humedad y la sal queda como hecho un bloque. Entonces el fabricante no quiere que vos consumas un alimento que no te va a satisfacer.
Escucho a Kopman y me dan ganas de saber cuál es la manera más segura de comer afuera, en un bar, en un restaurante.
Bueno, a nivel profesional los alimentos deberían estar bien tratados, ¿no? Pero bueno, si se tiene desconfianza, lo mejor para salir del paso es pedir platos con poca elaboración, algo que es necesario que se haya preparado en el momento. O sea, no pedir una lasaña y sí un bife, ¿no? La escuchamos a Kopman.
Una hamburguesa, si se la vas a dar a un niño, no importa que sea industrial o sea casera, tiene que estar cocinada completamente. Si está cocinada completamente y la come en el momento, seguramente no va a tener ningún problema. Nosotros le decimos mucho a la gente, si vas a un restaurante que no te da confianza, pedite una minuta, algo que no sea posible que lo hayan guardado, algo que se haga en el momento, que es lo menos riesgoso.
¿Hay alimentos que sean más seguros que otros?
Curiosamente, los más nutritivos son los más vulnerables. Y por supuesto, también hay que prestar atención a los que tienen procesos de elaboración más largos o complejos.
La realidad es que hoy por hoy, cuando vos ves los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos a través del mundo, puede pasar con cualquier cosa, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es, a ver, el pescado se deteriora en sí mismo y ahí te puede, obviamente te puede hacer mal ya su propio deterioro. Todo alimento que sea muy nutritivo es el que es más fácil de contaminar, todo lo que sea productos lácteos, las carnes, los pollos, así como nosotros necesitamos todas esas proteínas, vitaminas, ese agua, todos los microorganismos también, o sea que están a sus anchas, ¿viste ahí? Yo lo pienso más desde el proceso, ¿no? Cualquier alimento que tenga muchísimos pasos, y varios días de elaboración y tenés muchas más posibilidades, incluso sin darte cuenta, de cometer un error.
Por último, le preguntamos a la especialista si ha notado una mayor conciencia en materia de inocuidad alimentaria. Esto nos contestaba.
Hay un pequeño cambio, todavía es muy leve. Hay mucha preocupación por la alimentación, pero no tanto desde el sentido de la inocuidad alimentaria. Hay mucho más preocupación desde el punto de vista nutricional. Respecto de la inocuidad, me parece que todavía nos falta un montón.
Era Mariana Kaufman, integrante del grupo Cazabacterias, dedicado a la consultoría de seguridad e higiene de los alimentos.
Si quieren saber más, los pueden seguir en sus redes sociales, @Cazabacterias, tanto en Twitter como en Facebook. Allí reciben consultas y postean recomendaciones todo el tiempo.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Ya les contamos nuestra selección del día.
Twitter.
En 2011, la UNESCO declaró al 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio y bajo esa etiqueta el tema se convirtió en trending topic global en Twitter. La elección de la fecha se debe a que el 13 de febrero de 1946 fue cuando se creó la Radio de las Naciones Unidas. Este día, cientos de miles de comunicadores y oyentes de todas partes aprovecharon para dejar su homenaje a uno de los medios de comunicación más utilizados del mundo.
Instagram.
Un astronauta ruso publicó en su cuenta de Instagram una foto del puente de Crimea hecha desde la Estación Espacial Internacional.
¿Y cómo se ve?
Bastante bien. La escala de la construcción impresiona aún desde el espacio, comentó Oleg Novitsky en la imagen. Esta construcción, que unirá a la Rusia continental con la península de Crimea a través de una autopista en 2018, es la principal obra del país y uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería rusa. Se prevé que tendrá capacidad para la circulación de 40.000 automóviles por día. El puente también albergará dos vías de tren con capacidad para soportar el paso de 47 trayectos de ida y vuelta diarios. Más de 3.500 trabajadores participan en la instalación de los pilares del puente y los tramos de carretera. En el lugar de la obra trabajan ininterrumpidamente 200 unidades de maquinaria y 30 barcos.
YouTube.
El domingo 12 se entregaron los premios Grammy 2017 y una de las grandes protagonistas de la jornada fue Adele. La británica se llevó los 5 premios a los que estaba nominada, pero tuvo una actuación fallida que de inmediato se viralizó en YouTube.
Sí, qué nerviosa me puse cuando dijo paren, paren y empecemos de nuevo.
Sí, después se puso a llorar también, lo cual un poco conmovió. Si bien cuando abrió la noche con su hit Hello todo salió bien, en su segunda performance cometió un inesperado error. El blooper se dio en pleno homenaje a George Michael mientras interpretaba uno de sus clásicos, Fast Love. Al llegar al estribillo, Adele dejó de cantar, levantó las manos y pidió disculpas ya que se había equivocado. Entonces pidió comenzar de vuelta y, ante el desconcierto general, todo empezó de cero.
Afortunadamente salió bien, porque un segundo intento los nervios traicionan y mucho.
Sí, le ayudó también la ovación generalizada que recibió en ese momento como apoyo, ¿no? Más tarde, cuando ganó Mejor Álbum por 25, volvió a sorprender. No puedo aceptar este premio. Me siento muy honrada y estoy muy agradecida, pero Beyoncé es la artista de mi vida, dijo, dejando en claro quién consideraba que debía haber ganado. No está claro si Adele rechazará oficialmente su premio. Si lo hace, sería la segunda vez en la historia que esto sucede. La primera fue en 1990, cuando Sinéad O'Connor rechazó el mismo galardón porque creía que la ceremonia se había vuelto demasiado comercial.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una mujer que estaba en un local de tatuajes asustó a todos los presentes cuando, de repente, uno de sus senos explotó. La escena está disponible en YouTube. Allí se puede ver cómo un tatuador trabaja sobre el hombro de una voluptuosa chica asiática cuando uno de sus pechos explota, provocando un enorme ruido.
Sí, un ruido que parece como el de un globo, digamos.
Pero la imagen viene con trampa. Tras la viralización del video, se supo que todo se trataba de una simple broma. Lo que estalló bajo la camiseta de la chica no era más que un balón y ella es, en realidad, una modelo publicitaria.
A mí me parecía, Gabriela.
Por eso es Mundo Loco.
Gracias, Gabriela.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.